ya que estamos hablando de talentos excepcionales, bueno, basta con remontarse al Instituto Balseiro en Bariloche, donde tenemos una cumbre de talentos excepcionales, 80, 85 físicos teóricos llegados desde todas partes del mundo, desde China, la India, Estados Unidos, España, Alemania, bueno, de todas partes de Europa, para hablar sobre los objetos y las curiosidades más extravagantes del universo. Físicos teóricos que estudian, entre otras cosas, objetos llamados agujeros de gusano o agujeros negros, y que pueden contemplar la posibilidad de viajar al futuro o al pasado. Bueno, todas esas cosas estudian estos físicos que tratan de entender lo que alguna vez se denominó como la estructura del universo, el espacio-tiempo. Para saber un poco más sobre esta reunión que se está realizando en este momento hasta mañana, y luego le sigue una escuela para hablar con más profundidad sobre estos temas, tenemos en línea a una de las organizadores de esta conferencia, que se llama Marina Huerta.
Doctora en física, investigadora independiente del CONICET, docente en el Instituto Balseiro y miembro de la División Partículas y Campos del Centro Atómico Bariloche, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA.
Hola Marina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
Muchas gracias por estos minutos. No sé si allá llueve, pero ahora la lluvia, que ayer estaba lloviendo en Bariloche, se trasladó a Buenos Aires.
No, acá es un día espléndido hoy, por suerte.
Bueno, Bariloche, incluso con lluvia, hay que decirlo, nunca te defrauda, porque ayer inauguró el día con un arco iris que era increíble. Así que bueno, tuvimos unas horas de sol, después un poco de lluvia también, pero dentro del salón Guido Beck del Instituto Balseiro no se notaba si llovía, había sol, porque había una concentración y un alto voltaje de neuronas allí discutiendo los temas más avanzados de la física teórica, porque esta conferencia a la que hacemos referencia y que tuve oportunidad de visitarla ayer durante un día, reúne algunas de las mentes más destacadas del campo de la teoría de cuerdas, de la física cuántica, de algo que ahora se llama información cuántica, para estudiar justamente todas estas curiosidades del espacio-tiempo, ¿no es cierto? ¿Podés contarnos un poquito, bueno, cómo surgió la idea de hacer esta reunión, quiénes participan?
Mira, la reunión, como te comentábamos ayer, nosotros formamos parte de una colaboración que se llama It's from Qubit. Es una colaboración internacional donde participan alrededor de 20 físicos de distintas partes del mundo. Y la idea de armar esta colaboración, con la idea en el armado, hay un compromiso de todos los participantes de contribuir con una reunión. Anualmente se hace una reunión en los distintos países, con la, digamos, el objetivo de esta reunión es encontrar un lenguaje común a distintas comunidades que todas están interesadas en un punto común, que es esto que vos describías un poco, ¿no? Esto de buscar una respuesta, cómo describir el espacio-tiempo desde distintas áreas de la física, desde, digamos, la gente que hace gravitación, la gente que hace altas energías y la gente que hace información cuántica. Bueno, esa es un poco la idea de las reuniones. Por eso todas tienen, además del workshop donde la gente cuenta los últimos descubrimientos, una escuela para la gente más joven.
Claro. Debo decir y contarle a nuestros amigos, a quienes nos acompañan durante esta hora dedicada a la ciencia, a la salud y la tecnología, que Marina es una de las que, creo, cuatro o cinco mujeres entre 80 y 85 participantes de la conferencia y, por supuesto, bueno, junto con su marido, Horacio Cassini, organizadores de esta conferencia en el lejano sur, traer a un premio Nobel como Gerardus et Hooft, traer a Juan Martín Maldacena, a otros de estas mentes brillantes hasta el sur del país, realmente es algo para felicitarlos, para sentirse orgullosos.
Estamos súper contentos con la asistencia. La verdad que la gente está muy feliz también de estar acá. Para muchos es la primera vez que visitan Sudamérica. O sea que, no, fantástico. La verdad estamos disfrutando un montón el encuentro.
Es un encuentro del más alto nivel para estudiar, como decíamos, estas curiosidades del espacio-tiempo, que tal vez si uno lo dice así en el aire o si presentara un extracto de alguna de las presentaciones que se hicieron ayer, todos nos quedamos con la boca abierta porque las fórmulas, la matemática, los conceptos que se manejan son tan alejados de nuestra realidad cotidiana que es muy difícil entenderlo. Pero si hablamos de agujeros negros, de ondas gravitatorias, de lo que ocurre dentro de un agujero negro, hablamos de historias también del universo que son un poco más cercanas a nuestra experiencia sensible, ¿no es cierto? Y justamente todos esos estudios de matemática avanzadísima, de física de vanguardia, tienen que ver con algunas de las cosas que muchas veces llegan a través de la divulgación con estos nombres abstrusos y con historias increíbles como la de los agujeros negros, ¿no? Sí, que sí. A partir de los estudios que hacen ustedes, bueno, descubrieron que si uno entrara en un agujero negro, ingresaría en el futuro, por ejemplo.
En realidad, digamos, justamente, ¿no? Hay parte de... Es difícil para los físicos teóricos cuando uno encuentra soluciones de ecuaciones. Muchas veces se anticipan la teoría se anticipa a lo que experimentalmente uno es capaz de observar en la naturaleza, ¿no? Entonces, esto de las soluciones de agujeros negros existen hace muchísimo tiempo y fueron por muchísimo tiempo pensados como, vos decías, extravagancias, pero hoy en día es algo que en la naturaleza nosotros sabemos que están naturalizadas, digamos. Nosotros los conocemos, ya no resulta algo tan extravagante, y esto de pensar en viajes al futuro, o yo diría más bien que un agujero negro es, digamos, nos daría la posibilidad de, una vez que uno ingresa a través de esta frontera que tiene el agujero negro, donde hay grados de libertad o observables que no, a los que no podemos acceder, uno entraría como si fuese en una especie de mundo distinto, paralelo, donde nosotros, obviamente, desde la teoría no sabemos, pero para un observador no podría saber si está adentro o afuera. Probablemente la realidad sería la misma. Lo que no hay es conexión entre un observador adentro y un observador afuera, ¿no? Esa es la realidad de la cosa. Después, por supuesto, uno tiene construcciones más exóticas todavía, como los agujeros de gusano que vos mencionabas, en cuyo caso uno podría jugar con ciencia ficción, digamos, de pasar, digamos, de un universo a otro, si uno lo quiere llamar de esa manera, pero eso es más un juego de ficción que lo que realmente las ecuaciones predicen, ¿no?
Claro, lo importante es que todo esto que parece tan fantasioso, bueno, pensemos que cuando Einstein planteó que el tiempo depende de la geometría del espacio, todos pensaron, todos o la mayoría, incluso muchos físicos de su época, pensaron que era algo absolutamente imposible, y sin embargo hoy se ha comprobado, se comprueba con los relojes de precisión, relojes atómicos,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso que parecía una fantasía propia de la literatura, resulta que es algo que se comprueba por métodos experimentales. Del mismo modo, los agujeros negros Einstein los aborrecía y decía, no puede ser que existan. Sin embargo, se detectaron, ¿no?
No, que eran soluciones de sus propias ecuaciones, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no vivió el suficiente tiempo para ver que, bueno, obviamente uno necesita, recién las ondas gravitacionales se pudieron medir hace muy poquito, con lo cual es cuestión de tiempo. A ver hasta dónde la tecnología nos acompaña para detectar cosas. Son, yo te comentaba ayer, ¿no? Uno hay soluciones que son como muy extremas, que hace falta mucha tecnología para alcanzar o esas energías o esos tamaños pequeños, ¿no? Alcanzar la escala en los experimentos para poder detectarlas. Así que bueno, eso es un poco la...
Sí, eso es lo que impresiona, cómo transforma nuestra vivencia de todos los días en algo absolutamente fantástica. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Pero, Marina, contemos un poco también que vos trabajás con tu marido, Horacio Cassini, en estos temas, y recientemente recibieron un premio muy, muy prestigioso, el premio Breakthrough por sus trabajos, lo que prueba que incluso trabajando en un extremo del planeta y en relativo aislamiento, porque no están en un gran centro, están en un gran centro nacional que tiene realmente algunos de los investigadores que están trabajando en temas de frontera y que son un orgullo, porque no son los únicos premiados del Instituto Balseiro, sino que se suceden los premios. Allí también estudió Juan Martín Maldacena, pero no están en un gran centro mundial en Estados Unidos, en Europa. Y sin embargo, están haciendo aportes interesantísimos y muy, muy importantes en esta área. ¿Cómo es trabajar para un matrimonio en estos temas tan difíciles, tan complejos y tan exigentes?
Sí, es interesante lo que planteas. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el hecho de trabajar en la Argentina un poco a trasmano de lo que es la primera línea de científicos en esta área. Digo a trasmano simplemente porque esto de asistir a conferencias y implica largos viajes y cosas así, simplemente por eso, porque el acceso a hoy en día, el acceso a los resultados es súper simple y estamos en igualdad de condiciones que todo el resto. Pero lo que sí es cierto es que hay un clima más tranquilo aquí, y a veces el estar un poco más distanciado también permite líneas más originales, si querés. El estar muy cerca de gente que produce a una velocidad muy grande, porque lo cierto es que en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La densidad de gente en primera línea es tan grande que es muy difícil abstraerse de las ideas de los otros. Entonces, tal vez estar un poco más lejos a uno le permite pensar más despacio y también encontrar cosas nuevas que depende mucho, ¿no?, del estilo de cada uno, pero no viene mal a veces, ¿no?, tomar un poco de distancia para ver ideas un poco más originales o personales.
Claro, qué lindo lo que decís y qué alentador para
mía, ¿no?
Sí, qué lindo y qué alentador para tantos jóvenes que muchas veces se sienten, ¿no?
Sí, no es necesario estar codo a codo, digamos, con... por supuesto, siempre hay que estar al día con las cosas nuevas, leer literatura, pero eso es posible desde hoy en día, desde cualquier lugar del mundo. Con lo cual, algunos por ahí necesitamos más tiempo para pensar tranquilos y sobre todo, no sé, bueno, al menos aquí en Bariloche, esa tranquilidad y ese tiempo como más alargado creo que nos favorece de alguna manera.
Qué lindo lo que contás, Marina. Y además tenés dos hijos. ¿Cómo se balancea una carrera científica del más alto nivel con la maternidad, el matrimonio, todo eso?
Y con ayuda. En nuestro caso, con Horacio nos complementamos mucho, trabajamos los dos. los dos nos ocupamos mucho de la casa, de lo cotidiano, de la casa, de los paseos, de los chicos. No, se puede hacer con un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en donde los dos ayudan. Nosotros, nuestra familia vive lejos, la familia Gracio es de Rosario, la mía es de Buenos Aires, pero también hay una red de ayuda entre colegas, amigos que se transforman en amigos con el tiempo. La verdad que el grupo de partículas de aquí de Bariloche yo estoy súper contenta, y en general todos tenemos la misma cotidianidad o muy parecida, con lo cual hay ayuda de todos lados. Los chicos también, Bariloche es muy libre, es muy tranquilo para criar a los chicos, a mí me parece fantástico. Mis hijos vivimos en una calle de tierra, andan en bicicleta afuera en la calle, juegan a la pelota, o sea, es otra realidad, me parece distinta. Yo viví en Buenos Aires muchos años y bueno, habría que haberlo armado distinto. Supongo que se puede hacer en cualquier lado, pero bueno, la realidad nuestra es un poco más provinciana. Así
claro,
que...
Bueno, Marina, te agradecemos muchísimo, lindísimo escucharte hablar, y además esto prueba que las mujeres, necesitamos más mujeres en estas reuniones de física teórica de alto nivel. Se puede... hay que animarse, y creo que es una opción para las mujeres, para que no quede ningún campo cerrado al desarrollo de las mujeres. Te mandamos un enorme abrazo, ojalá que todo termine excelentemente, de la misma manera en que comenzó, y un orgullo para todos nosotros esta reunión en el Instituto Balseiro en Bariloche.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Chao, hasta luego. Gracias.
Estuvimos hablando con Marina Huerta, doctora en física, investigadora independiente del CONICET, docente en el Instituto Balseiro y miembro de la División Partículas y Campos del Centro Atómico Bariloche, que organizó junto con su marido Horacio Cassini la conferencia llamada It from Qubit, o sea, cómo la realidad emerge de la información cuántica.